Las culturas de Venezuela se juntan en Todas Adentro en Radio. Con Iván Padilla Bravo.
Aquí estamos entre poetas y actores, actores sociales también al mismo tiempo. Uno es un guaro, por cierto, tan guaro que por eso quisimos poner esa, un guaro de Yaracuy, porque alguna gente dice guaro de Barquisimeto, todo el mundo piensa que es Barquisimeto. No, guaro también hay en Yaracuy. Hay guaro por todos lados, ahora usted le dicen guaro a todo el mundo. Además, aquí tenemos a Egidio. Ya vamos a hablar de Egidio. Egidio es un seudónimo. No, no es un seudónimo, es su segundo nombre. Pero con su segundo nombre ha sido conocido por el mundo también. Y también tenemos a Patrick, que se disfraza poniéndose el nombre de apellido. Y yo siempre ando todo confundido. ¿Tú eres apellido Patrick o nombre Patrick? Ya vamos a dilucidar todas esas dificultades. Vamos a saludar a Benito Palacios, está en el control de los sonidos aquí en Alba Ciudad 96.3 FM. Ustedes saben que esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, así que hay una retahíla de jefes, de directores, empezando por nuestro ministro, el camarada Ernesto Villegas Polhack, quien también está al frente de Alba Ciudad, entre otras entre otras institucioncitas que forman parte del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que ustedes saben que somos un cuerpo de trabajo continuo en todo el territorio nacional. Alba Ciudad 96.3 FM. Ellos son gente de radio también, nuestros invitados, o sea que yo estuve tentado a dejarles que ellos hicieran el programa del día de hoy solos, pero seguro me hubieran regañado porque me dicen no vas a poder cobrar tu no salario por hacer tu no salario. Yo lo que recibo aquí es un no salario por no hacer el programa de este jueves 17 de agosto de 2023. Este es Todas Adentro en Radio. Es el semanario de las culturas, el semanario radiofónico de las culturas, porque hay otro que ustedes lo pueden leer los días sábados en las redes. No tenemos ahorita papel, pero vamos a tener y vamos a volver a imprimir este semanario que ya lleva 20 años de trayectoria en el periodismo en tiempos de revolución. Mire, hay una noticia que yo quiero compartir con ustedes antes de ponernos a conversar sobre el tema. Yo quería también hablar de poesía y de otras cosas que están relacionadas con nuestro quehacer de pensamientos, de suspiros, de sueños y también de quehaceres. 189 piezas están siendo evaluadas para el maratón artesanal por el bicentenario de la batalla naval del lago de Maracaibo. Esto es una cosa interesante y maravillosa. Yo por lo menos no había escuchado nunca, no sé si tú, Gabriel, o tú, Patrick, habían escuchado alguna vez esto de maratón artesanal. Yo, que soy corredor desde hace unos cuantos años, creo que tengo 47 años corriendo en las calles y en las pistas de Venezuela y del mundo, nunca había visto esto de maratón artesanal. ¿Ustedes habían visto esto, Gabriel o Patrick? ¿Habían escuchado hablar de este maratón artesanal por el bicentenario de la batalla naval del lago de Maracaibo? Pero como está prohibido quedarse callado, si no habían oído lo de maratón artesanal, por lo menos habían oído de la batalla naval del lago de Maracaibo. ¿Tú qué dices, Patrick? Patrick Metelus es de origen haitiano, lo cual nos honra en la visita del día de hoy. Lo quiero decir de una vez, Patrick, porque estamos en momentos de resaltar algunas actividades que ustedes están desarrollando en el campo de la defensa, digamos, del pueblo haitiano, que sigue llevando golpes, ¿no? Porque el pueblo de Haití, para quienes no lo recuerden, se puede buscar en las investigaciones, incluso en la misma batalla naval del lago de Maracaibo van a conseguir algunas referencias a Haití también, no las fundamentales, porque las fundamentales más bien están asociadas con este mes en el que el 16 de agosto Bolívar se embarcó en aquel bergantín haciendo el segundo o tercer viaje, no me acuerdo con exactitud, pero lo podemos buscar. Ustedes que son acuciosos en la investigación y se la pasan en la biblioteca donde trabajaba Gabriel, ahora está jubilado de allí, entonces ni porta por esos lados, no sé por qué. Él lo explicará ahorita en un ratico. Patrick, disculpa, su palabra vaya adelante, pero te estaba haciendo esa mini presentación para decirte tu origen haitiano y de la honra que para nosotros significa la lucha de Bolívar y Petión en función de las independencias de nuestra América, en la que dos siglos después seguimos en la misma batalla. Bienvenido, Patrick. Patrick Metelus.
Gracias, Iván. Un saludo especialmente a la comunidad haitiana que nos está escuchando ahorita. Yo creo que es muy importante resaltar un poco cómo Venezuela y Haití están bien conectados. De hecho,
muchas... Y no de ahorita, ¿verdad?
No. De hecho, cuando hablan de Haití, la gente piensa que el descubrimiento de Cristóbal Colón es la que dio la existencia en Haití. O sea, Haití, nosotros tenemos que decir, Haití existió mucho antes que Cristóbal Colón.
Yo no sé si ustedes vieron que cuando Patrick dijo Haití, hizo así con los dedos, se dieron cuenta a través del micrófono de Alba Ciudad 96.3 FM, él estaba queriendo decir con ese gesto que yo estoy repitiendo aquí, véanme, este gesto, que significa ponerle comillas, sí, a la palabra descubrimiento.
Sí, señor.
Porque es verdad, lo que está diciendo Patrick es absolutamente cierto. Yo lo comparto también. Disculpa, Patrick.
No. Y entonces, nosotros cuando revisamos la historia, vimos los primeros habitantes de la isla. Estamos hablando de una isla donde comparte República Dominicana y Haití. y esa isla había más de 500.000 indígenas que estaban viviendo allí. Imagínate antes de tú. Cristóbal Colón. Esos indígenas son de Taínos, los Taínos de los Arahuacos.
Uh-huh. Que hay en México también y en Guatemala.
No, de hecho, todos ellos, la mayoría de ellos son inmigrantes. ¿Y de dónde así? ¿De dónde vienen? Del río Orinoco de Venezuela.
Imagínate tú.
Y allí empieza toda la conexión espiritual, la conexión...
Oye, qué bonito lo que estás diciendo.
Sí,
me
señor.
Voy a poner a curiosidad eso, porque yo no tenía ese dato.
Sí, señor. Y entonces había una vida muy bonita en esa isla. De hecho, esa isla, ellos tienen una forma de dividir la isla. No es división, es una división territorial, política, social, que se divide en cinco grandes cacicagos. Antes, estamos hablando antes de Cristóbal Colón. O sea, nadie nos va a decir que Cristóbal Colón la que pone la estructura, cómo se vivía en la isla. La isla, había gente que estaba viviendo ahí.
Claro.
Y esta gente provienen del río del Orinoco de Venezuela. Ahí fue los caminos para llegar.
Mira, y también vienen de porque eso es bueno decirlo también, de la madre América, la madre África.
Sí. ¿Tienen? Ahí viene, por ejemplo, cuando hablamos en el siglo 16,
sí,
cuando empiezan a llegar los africanos,
los invasores con los africanos esclavizados.
Sí, de hecho, los primeros africanos no vienen de África, vienen directamente de España. Sí, señor. Los primeros africanos no vienen de África, vienen de España, porque ese señor, bueno, no sé si podemos decirlo en la radio.
Dígalo.
Bueno, ese señor que fue un bandido. Si es Nicolás Obando, después de Cristóbal Colón, podemos decir la cabeza pensante de la esclavitud en la isla, ¿no? Nicolás Obando es el que traía a su esclavo que tenía desde España por acá primero.
Los que él tenía esclavizados en el reino español,
sí, señor.
La corona española.
Sí. Y para ver, y cuando llegaron los que estaban en España y vieron que se adaptan muy rápido al clima. Y ellos tenían dificultad, el clima Caribe, España, Europa, y la dificultad que tenían esta gente, ve que los africanos se adaptan muy rápido. Y de ahí dicen, no, nosotros tenemos que meternos un negocio con un negocio bien sucio, ¿no? Tenemos que meternos ese negocio con esos africanos. Ahí empezamos todo. La isla fue dividida en dos, porque España y Francia tenían su problema allí. Y entonces, para resolver su problema, decidieron de hacer un tratado, lo que llamamos el tratado de Whiskwick. Dividieron la isla, donde la parte oeste se queda a la mano de Francia y la parte de este queda a la mano de España, lo que llamamos ahorita en la isla la parte de República Dominicana.
De allí que la mayoría hable, no digamos origen francés, ¿no?
Sí.
Hablando en lenguas de los dominadores, el francés predomina por encima del español en
Haití.
En Haití.
No, después de la colonización de España, de los españoles, Haití llegó a, bueno, el tratado dividió la isla, entonces todo lo que era parte de España se pasea a la parte este de República Dominicana, y entonces dejaron en la parte oeste a Francia para su administración.
Pero tú sabes que me encanta a mí, Patrick, que los originarios haitianos lograron burlarse del dominador y se inventaron el creol que Gabriel, nuestro otro compañero invitado, estaba conversando fuera de los micrófonos acerca del origen del creol, que es la manera de decir criollo, y tú estabas explicándolo, Gabriel. Hazlo en viva voz, Gabriel Saldivia. Bueno, yo dije Egidio porque ese es su segundo nombre, pero Gabriel Saldivia, un poeta harto conocido, también un hombre de radio, de cine, de televisión, pero sobre todo de libros raros, aunque ahora está jubilado del oficio formal, pero él sigue curcuteando libros raros, y allí seguramente se informó de lo que nos va a comentar acerca del creol y de Haití.
Bueno, Iván, muchas gracias por invitarme al programa. Siempre es bueno tener contacto con esas personas que están allí atentas a lo que uno pueda comentar, pues, y de manera muy modesta, pues, uno les pueda hacer llegar, ¿no? Yo comentaba hace poco que sobre la palabra creole, que viene de criollo, o sea, lo que significa criollo, y criollo tiene que ver con criar, o sea, tiene que ver con crianza. Todo lo que las transculturizaciones y que se van dando, todo lo que termina de hacerse en un lugar y cobra otra identidad, o sea, cobra autonomía, se dice que es criollo. De allí, por ejemplo, nosotros en Venezuela...
Yo compraba huevos criollos cuando estaba chiquito. Para la casa comprábamos huevos criollos.
Huevos criollos, exactamente.
Sí, es una forma de decir propio, ¿no?
Sí, exactamente. Claro, no eran propios de uno, eran de la gallina, pero bueno.
Fíjate que es tanto así que, por ejemplo, en la parte musical, cuando hablamos de instrumentos musicales, tales como el cuatro, ¿verdad? Que cobró pues autonomía, pues el cuatro se hizo venezolano, pues, pero con unas características muy especiales. Es más, el hecho de que haya llegado a cuatro cuerdas ya es un hecho significativo. Y en
¿usted
cuanto
no tiene
ritmos,
ukelele?
¿Cómo es?
Ukelele, ¿no?
Ukelele, no.
Ukelele es un instrumento parecido al cuatro, tú debes saber eso también.
Bueno, entre otra variedad, fíjate bien que en la parte de instrumentos, tanto ritmos, canciones, danzas, etcétera, mucho pues era llegado en todo ese proceso, pues, de la llegada de Europa, etcétera, traen instrumentos, traen cosas y todo. Pero lo interesante aquí es que se terminan de criar, o sea, se terminan de hacer con otra voz, con otro corazón, con bajo otra cultura, o sea, más intrínseca, más de terruño, y eso es lo que hace valer, y eso es válido también para la poesía, para las artes, para toda manifestación cultural en general. Fíjate bien, por ejemplo, uno habla del idioma, nosotros hablamos el español, pero nosotros no hablamos el español de España, de la península, nosotros hablamos el español de Venezuela.
Y ni siquiera el castellano.
No, el castellano se quedó por allá, el castellano es de Castilla, sí. Pero nosotros
hablamos... ¿Y el español es un nombre de dominadores
el
también?
El español de la provincia, pero fíjate bien, el idioma español, nosotros... lo hablamos acá en Venezuela y también tenemos en las partes regionales, hablamos un español diferente, con otros matices. O sea que hablamos en Maracaibo, hablamos un español con determinadas características, en Oriente, en los Andes. Sí. Y tú sabes, Iván, que una persona que estudió bastante pues todo ese fenómeno, Ángel Rosenblatt,
claro,
en las buenas y las malas palabras, él habla del venezolano, etcétera, ¿no? Él dice precisamente no hay buenas ni malas palabras, simplemente existen unas palabras con una entonación, uh-huh, con unos significados diferentes y todo, pero fíjate bien que esto lo estoy hablando a propósito del lenguaje poético. Porque nosotros escribimos poesía desde Venezuela y escribimos y utilizamos, por supuesto, estamos hablando el idioma español. Pero, ¿qué hemos hecho en Latinoamérica con el idioma español? Grandes hazañas. Tuvimos en Nicaragua, por ejemplo, un poeta como Rubén Darío, que revoluciona la lengua española. Hace un proceso de renovación de la lengua española en la literatura, donde Europa tuvo que mirar hacia Latinoamérica para ver qué fenómeno es ese, y así se dio con, bueno, por supuesto, con otros poetas.
Sin querer decir de Andrés Bello.
Andrés Bello,
un gran revolucionario que tenemos tirado al abandono.
Mira, y fíjate que Andrés Bello, hay algo bien interesante allí. Para toda persona en el mundo que vaya a estudiar el idioma español, es estrictamente necesario revisar las dos nomenclaturas, la de la Real Academia Española y la de don Andrés Bello.
Así es.
O sea que Andrés Bello, en cuanto al desarrollo poético de toda su obra poética, uh-huh, también tiene, por supuesto, la parte de la gramática, estudio del habla del latinoamericano, y También hay una parte bien interesante en Andrés Bello, que es la parte que tiene que ver con las artes escénicas, porque Andrés Bello está considerado como el primer dramaturgo que tiene Venezuela cuando en 1804 escribe Venezuela Consolada, una obra de teatro ya con un carácter, con una temática nacional, donde involucra todo lo que fue aquella epidemia de la viruela. De eso trata la obra. Entonces, por eso es que Andrés Bello rompe un poco con todo eso que venía desde la colonia y comienza a tocar una temática nacional, una temática que tiene que ver con todos nosotros. Entonces, lo importante en la literatura es todas esas manifestaciones son de real importancia, porque si no, no tendría sentido hablar de una descolonización. Para hablar de descolonización no podemos quedarnos en un simple emblema, una consigna y todo, sino que es un asunto de contenido, es un asunto de trabajo. Hay que trabajar muchísimo. Entonces, para buscar esa voz, la voz que nos identifica y que por cierto es una voz, de la voz del latinoamericano, es la voz diversa. Tú te orientas a un país nada más, por ejemplo, en tu país, y tú vas a encontrar en la literatura que hay voces totalmente diferentes, sí, una señor. De la otra. Eso mismo ocurre en Venezuela. Aquí en Venezuela cada poeta tiene su voz, tiene su ritmo, tiene su musicalidad. Entonces eso nos hace involucrarnos en un proceso de descolonización permanente. Porque la obra de arte y el asunto cultural es obra de todos los días.
Gabriel, yo sé que seguramente con tu modestia me vas a decir que prefieres recurrir a otros poetas, pero tú tienes una voz descolonizadora también, tanto en la poesía como en la narrativa.
Sí, señor.
¿Tienes un poema por ahí tuyo, mano, que pudieras compartir con nosotras y nosotros a través de Todos Adentro en Radio? Pero ya, porque tú sabes
que pasa volando. Bueno, voy a tratar de leer este poema que se llama La mosca del tedio. En su ágil desandar de intermitentes vuelos, la mosca del tedio se vuelve necia en su terquedad. Sin anuncio previo, es la primera en posar sus patas al borde de la taza del café humeante y sobre el pan del desayuno. La mosca de la terquedad esquiva manotazos, pasa ilesa, lejos de cualquier maniobra que ponga en peligro el pertinaz aleteo de su breve vida. Por más que perfecciones estrategias para espantarla, no lograrás ponerte en fuga. Eres el blanco perfecto para la mosca que evade los gestos inútiles de tus caducas formas de defensa. Conoce tus debilidades, tus naturales imperfecciones, el sudor de tus miedos y temores orientan y conducen con asombrosa precisión a la mosca del tedio que se adhiere con invisibles ventosas a los escudos doblados de tus inocultables derrotas. ¿Cómo habitar otro lugar, otra casa, sin la ineludible presencia de la mosca de la angustia que te persigue en insaciable cacería y asidua persecución?
¡Qué maravilla!
Sí.
¡Qué maravilla, Gabriel! Muy intenso, ¿no? La poesía que nace del alma, como lo decía Gabriel hace poquito, nace de intensidades, nace de profundidades, nace del corazón. Uh-huh. No es una cosa que es puro escribir, no es puro hacer literatura. Y sin querer hacer un contrapunteo, me gustaría que Patrick, que también es poeta, pero a veces recurre a otros poetas también para expresarse, pero Patrick también escribe poesía, lo que pasa es que la tiene medio encaletada, como
mira, decimos en Venezuela. Yo creo que es oportuno cuando hablamos de la transformación, hay que ver el trabajo de los poetas, de los escritores. Nosotros no podemos llegar a tener la independencia sin los poetas, sin los escritores. De hecho, por ejemplo, en el caso de Haití, nosotros venimos somos descendientes africanos de tribus diferentes, y eso hace que nosotros deberíamos comunicarnos. Ahí deberíamos hacer poesía, deberíamos hacer música para atender uno al otro, ¿okay? De allí y hay una a una transformación del idioma, de donde tribu, de donde venimos, y del tribu y el y del del, de, del idioma colonial que no estaba imponiendo. De ahí hace un idioma que se llama el creol. El creol haitiano es el creol revolucionario, es el idioma que el único idioma de la resistencia y de la independencia. Hay un autor haitiano que es muy famoso, que se llama Maurice Sisko, que estaba luchando mucho para que el idioma creol sea un idioma de verdad. Se tenía su debe de hablar en todo Haití y debería tener su academia, y lo logró. Yo quisiera recurrirme a él para una poesía que tiene él. Por ejemplo, él está hablando una poesía que me gusta, que hay varias, lo vamos a compartir. Uno de ellos que logramos traducir, que está por internet también, se llama Así ocurrió. Así ocurrió. Jesucristo tenía que morir. Pese a todo, tenía que morir. Aun cuando Pilato dijera que no, Caifás insistía tanto que se llegó a condenar al hombre. Tenía días sin comer y estaba tan débil que al subir al monte de los olivos con dos maderos al hombro, iba de tumba en tumba. Pilato lo miraba con compasión, y también los soldados romanos miraban. Fue entonces que por allí pasó un hombre, Simón Cireneo, un negro fuerte como Paul Robinson, pasó por allí. Miró aquello como solo los negros saben mirar. Pilato sentía lo que el negro tenía en su corazón. Y a los soldados hizo una señal. Todos se echaron sobre Simón y con fuerza lo apalearon. Luego le dijeron: toma la cruz y cárgala. Simón tomó la cruz, la tomó de la mano del blanco, se echó a correr con ella, se echó a cantar, se echó a bailar, bailo, canto. Se fue corriendo hacia arriba, dejando atrás todos. Regresó canto, bailo, hizo girar la cruz sobre su cabeza, la echó al aire, la atrapó. La cruz quedó bailando solo en el aire. La gente gritó: ¡milagro! ¡Milagro! Y cuando cayó la cruz, Simón la tomó, bailó mucho con ella, antes de devolverla a Jesús. Desde entonces, es muy pesada una cruz. Cuando algo pesa demasiado para la fuerza de un blanco, llaman a un negro para que lo carguen. Después bailamos, cantamos, tocamos el tambor, tocamos el bambú. Nuestra espalda es muy ancha. Cargamos la cruz, cargamos el fusil, cargamos el cañón, ayudamos al blanco. Cargamos los crímenes, cargamos los pecados y cargamos todos los negros. Así es.
Maravilloso. Nos vas a explicar luego cuál es la mirada de un negro. Son las 11:28 minutos de la mañana, que además me parece muy preciso, muy bella ese verso, ¿no? Son las 11:28 minutos de la mañana aquí en Alba Ciudad 96.3 FM. Vamos a identificar la emisora directamente porque ya estamos en la mitad del programa en este instante. Regresamos con más de Todas Adentro en Radio. Yo soy Iván Padilla Bravo y al control de los sonidos está nuestro gran amigo Meteluz. No es Meteluz, ¿vale? Pero se parece a Meteluz, ¿verdad? ¿Será que
Son hermanos.
Son hermanos,
claro. Sí, son buen hermanos.
Sí, el Gran Palacio siempre presente aquí en Alba Ciudad 96.3 FM, Benito Palacio. Vamos y venimos.
Nos vamos y en un ratico venimos. Todas Adentro en Radio. Con Iván Padilla Bravo.
Las 11:28 minutos.
Visita nuestra página web albaciudad.org.
El coronavirus se comporta como una gripe y se transmite fácilmente entre humanos. Te recomendamos Lávate las manos con agua y jabón. Frota palma contra palma. Entrecruza los dedos y frótalos entre sí. Restrega el dorso de una mano con la otra y viceversa. Lava tus uñas frotándolas contra la palma de la mano contraria y culmina enjuagando y secándolas muy bien. La clave en la lucha contra el coronavirus es la prevención.
Mantente informado con las noticias más resaltantes del país y otras latitudes. Con una hora de noticias en Cultura al Día. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM.
Carlos Cruz Diez nació el 17 de agosto de 1923. Es uno de los grandes artistas cinéticos venezolano, quien creó otra noción del color y su relación con el espacio y el tiempo. La extensa obra del maestro Cruz Diez, que viene desarrollando desde mediados de los años 50, es una invitación al juego y a la razón. El pasado 2014 publicó sus memorias bajo el título Vivir en Arte, Recuerdos de lo que me acuerdo. Este año 2023 se celebra el centenario de su nacimiento. Sintoniza Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura.
Los arrecifes de corales cumplen múltiples funciones claves en los ecosistemas marinos y en la vida del planeta. Pero hoy en día enfrentan una terrible amenaza: la crisis climática. Los arrecifes albergan una cuarta parte del total de las especies que habitan en los mares. Sirven como barrera protectora de la costa, como fuente de pesca y de desarrollo de medicamentos. Además, poseen valor turístico y recreacional. Protégelos. No contribuyamos a su desaparición. Nuestro planeta, nuestro hogar.
Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar. Oxitocina, hormona del amor. Está relacionada con los vínculos emocionales y afectivos como el apego y la maternidad. Incrementa la empatía, la compasión, la confianza, la tranquilidad y la alegría. La puedes activar dándole un abrazo a alguien, haciendo un acto de generosidad o acariciando a tu mascota. Dando y recibiendo amor. albaciudad.org. Conéctate.
Y ahora, derecho a la lectura,
promoviendo la colección Bicentenario.
Poema, leyenda,
poesía,
fábula,
lecturas liberadoras.
Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura.
Poema, La Mariposa, de Germán Verdiales. Libro Cardenalito, Lengua y Literatura de Tercer Grado. La mariposa deja que el viento la traiga, lleve como un papel. Libe la rosa solo un momento, pero se bebe toda la miel. Y en ese instante, quieta se queda sobre las flores, como un brillante lazo de seda de mil colores. Una producción de la Escuela Profesor Ramón G. Bonfil, Pachuca, Hidalgo, México. Bulbo Radio Experimental, Pollux Radio y...
Radio Talento, Radio Talento, tu voz escolar, tu voz escolar.
Las 11 y 33 minutos.
La emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Alba Ciudad, 96.3 FM, al estilo de su gente.
Continuamos con Todas Adentro en Radio, con Iván Padilla Bravo, por Alba Ciudad, 96.3 FM.
Música.
vienes al mundo con tu desgracia, porque tienes la fuerza de un pueblo que nunca se vence. Aunque tengas heridas muy grandes, tú sanas y vuelves. Siempre has sido un ejemplo de cómo en la vida se puede. Aunque golpes te den, de repente no matan tu mente. Y aunque mucho dolor has pasado, tú sigues amando. Y ahora tienes al mundo entero unido a tu lado. Tu desgracia tú la has convertido en un bello regalo. Enseñanza de ser compasivos y darnos la mano. Ay, 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 ti, mi corazón sufre por ti, mi alma llora por lo que pasas, unes al mundo con tu desgracia.
Haití, porque tienes la fuerza de un pueblo que nunca se vence. Aunque tengas heridas muy grandes, tú sanas y vuelves. Tienes al mundo entero unido a tu lado. Tu desgracia la conviertes en un bello regalo. Y tal vez esta vez no se vuelva a olvidar. A tener más compasión y la mano siempre dar. Enseñanza que vino de mis hermanos amados, mis amigos del alma, hermanos haitianos.
Mi corazón sufre por ti. Ay, ay.
Entero unido a tu lado, tu desgracia la conviertes en un bello regalo.
Ay, ay, ti, mi corazón sufre por ti.
Mi corazón sufre por ti.
Ay, ay, ti.
Y tal vez esta vez no se vuelva a olvidar. A tener más compasión y la mano siempre dar.
Mi corazón sufre por ti. Ay, ay, ti.
Enseñanza que vino de mis hermanos amados, mis amigos del alma.
Hay Quijotes por todas partes, lo soy. Ya los molinos volvieron a hacer saludos humanos a los vientos, brazos de alegría que saludan a lo eterno. Hay Quijotes por todas partes, aceptan ser complementarios, audaces, conscientes, sempiternos. Estamos hablando de poesía y yo me salí con la mía porque ese poemita me nació del corazón en algún rato. Y es una evocación también a nuestro gran luchador contra los molinos de los vientos, que ya no son molinos de viento, ¿verdad?
Yo creo que no hay cosa, chico, que uno haga diariamente en nuestras vidas que no tengan que ver con el Quijote. El Quijote de la Mancha, porque el Quijote es un personaje, una cosa que se va hacia las honduras, a las profundidades, la gran locura, la lucha por la justicia, la lucha por el amor, el reafirmarse como ser humano, con todas las imperfecciones que uno tenga, con todos los errores. Ese es el Quijote. El Quijote viene a revolucionar y a darle nacimiento prácticamente a todo lo que es la narrativa. No hay ningún narrador en todo el siglo XIX, siglo XX, etcétera, por citar algún momento determinado, que escape de eso, de las conexiones intrínsecas que tengan con el Quijote y con ese otro personaje que es Sancho.
Sí. Son el imborrable Sancho, claro.
El imborrable.
Claro. Y además, no, sí, además, con lo que tú estás diciendo, a mí me nace en la voz de León Felipe, poeta también, claro, archirreconocido, decir, hazme un sitio en tu montura, que le pide León Felipe al Quijote que le haga un sitio en su montura. Él lo está viendo desde el amargor, claro, desde el dolor, desde el sufrimiento, y dice, hazme un sitio en tu montura, que yo también voy cargado de amargura y no puedo batallar. Se siente rendido, pero sí, le pide el gran apoyo al ¿cómo se llama? Al Quijote. Le pide el gran apoyo al Quijote de la Mancha.
Porque fíjate, mira, Iván, hay unas cosas hablando pues de todo lo que es las manifestaciones, digamos, literarias en Latinoamérica, que tiene que ver no solamente con la poesía, con la narrativa, con el teatro, fíjate bien, hay un personaje, Odiseo, por ejemplo, Ulises, la odisea de Homero, ese personaje Ulises, claro, que es un personaje muy humano, un personaje que siente sus debilidades, sus imperfecciones, no es ningún guerrero, no es épico, no es héroe de nada, sencillamente él quiere regresar a su casa, a Ítaca, y ver a su familia, etcétera, ¿no? Pero manifiesta, tiene todas esas manifestaciones. ¿Qué pasa con eso? Que prácticamente casi toda la literatura que se da en el siglo XX en el mundo tiene que ver con Odiseo, tiene que ver con Ulises, tiene, claro, que ver con ese trajinar diariamente, ese ser humano batallando, ¿entiendes? Que tiene conexiones fundamentales con un terruño, conexiones con lo humano, con la justicia, con el amor. Entonces eso, ahí desde ese lado es donde podemos entendernos, por ejemplo, para hablar de este extraordinario poeta como César Vallejo. ¿Desde qué otro lado va a mirar uno sino desde allí, de esa parte humana, ¿entiendes? En César Vallejo, el mismo Pablo Neruda, Rubén Darío, todos y cada uno con su estilo, con su manera de decir las cosas. Pero hay esas conexiones con el ser humano desde lo sencillo, desde lo cotidiano. No somos héroes de nada. El quien hable de ser un héroe durante el siglo XX, con dos guerras mundiales y con unos cambios fundamentales, estructurales y además desastrosos en el mundo, que dejaron, todavía tenemos, nosotros respondemos a ese contexto. Entonces, ¿de qué héroe vamos a encontrar nosotros en la literatura? ¿Cuál es el héroe que habla allí en ese contexto? No, habla un ser humano batallando diariamente y reivindicándose a través de sus luchas diarias. Y eso es importante porque eso genera, Iván, Patrick, genera unas conexiones que se nos hacen fundamentales y urgentes.
Y yo digo que tan fundamentales y urgentes, Gabriel, que, bueno, no dejamos de batallar, no dejamos de luchar, constantemente estamos en esa tarea. Lo estás tú, Gabriel, lo está Benito, quien está aquí en el control de los sonidos, lo está Walter Acosta, quien es nuestro compañero también de equipo. Lo estás tú, Patrick, lo estoy yo de alguna manera también. Y me refiero específicamente a Patrick porque quisiera darle la palabra para que nos hable de su lucha y de su batallar hoy en favor del pueblo haitiano. ¿Por qué ese pueblo que hace más de 200 años fue el primero independizado de nuestra América del conquistador español, y hoy sigue pretendido seguir bajo la bota de los dominadores, del coloniaje que sigue estando presente. Tú te referías hace ratico, Patrick, a la fase descolonizadora que estamos viviendo. Y ustedes están proponiendo un concierto para estos días, para mañana mismo, sí, el concierto. Yo quisiera que nos hablaras de eso y para que entendamos, o para que compartamos como gente que sabe escuchar radio, como son ustedes, amigas y amigos de Alba Ciudadano 96.3 FM, no que oyen radio y se aturden con los ruidos de la radio, ¿no?, sino que escuchan lo que ocurre en Alba Ciudad y en programas como este, Todas Adentro en Radio. Dinos un poco del concierto y de las luchas que mantienen ustedes y tú como voz también del pueblo haitiano en nuestro país,
Iván, Patrick. Fíjate algo, antes que tú, tenemos el primer corte, estamos, tú habías preguntado cuál es esa mirada del negro.
Exacto, ¿verdad? Es verdad, que bueno que lo recordaste. Sí.
Para, como el tiempo está un poco volando, vamos a ir rapidito. Con todo el auto está hablando, la mirada del negro está hablando una mirada de solidaridad. Esa mirada de solidaridad. Ay, quiero ayudar a Jesús a cargar esa cruz. Porque esa cruz que está llevando eso necesita un apoyo, ¿no? Esa misma mirada lo podemos ver con el pueblo Haití. El pueblo haitiano, cuando mira a Bolívar, cuando Bolívar fue a buscar apoyo en Haití, esa misma mirada de solidaridad, Miranda necesita apoyo. Y bueno, ¿sabes? En la concesión de Haití de 1905, que fue después de la independencia de Haití, nosotros declaramos a Simón Bolívar haitiano.
Claro.
¿Por qué? Porque en la concesión de 1805, la concesión de Dessalines, le dice: cualquier persona que viene a buscar apoyo a esa isla, a Haití, rápidamente, si es en contra de la esclavitud, la declaramos haitiano y lo vamos a apoyar.
Qué maravilla, ¿no? Y fue el apoyo al que nos referíamos hace ratico, cuando Bolívar, montado en el bergantín en 1816, hace su segundo o tercer viaje a Haití, Haití. Uh-huh. Para pedirle a Petión el apoyo del pueblo libre de Haití, que en ese momento le ofreció toda la acogida,
todo.
Y toda la complejidad con la que se expresa eso que tú estás diciendo en este instante. Qué bueno, Patrick, que lo recordara.
Sí, señor. El cuando vemos al haitiano como tal, como dice el poeta, cuando vemos al negro, como vemos la mirada, tenemos que ver una mirada de amigos, de familia, de yo siento lo que está pasando a esa persona, lo siento también. Y yo creo que eso es muy importante, ¿no? Decirlo. Nosotros, esa semana, la comunidad haitiana tenía un cargada de actividades.
Esta semana, ¿verdad?
Esta semana.
Y toda la que viene también.
Toda esta semana nosotros, por ejemplo, tuvimos el domingo pasado una misa con el padre Numa.
Ah, sí, ¿verdad? Sí, la iglesia de San Francisco, ¿no?
Sí, en la iglesia de San Francisco. Fue muy bueno. Ahí entendemos el padre. Desde aquí le mandamos un saludo. Y entendemos como
Numa Molina.
Sí. Entendemos un poco la cultura del encuentro, ¿no? Que nos estaba explicando el padre. La cultura del encuentro es lo que nos da toda la transformación que de la sociedad. Pero la transformación no de lo bueno. Porque si no encontramos, si no reunimos, si no charlamos, si no hablamos, si no nos conocemos, no vamos a transformar nada, no vamos a poder transformar nada. Y allí nos estaba explicando cómo debemos siempre cultivar eso, ¿no? El encuentro. Y yo creo que hoy es lo que estamos haciendo también, Iván.
Así es.
Estamos cultivando el encuentro.
Así
es. Y después de eso, y fuimos para Carabobo, en el Museo de Cabán, donde estamos charlando también, hablamos, teníamos un poquito de conversatorio con el pueblo de Carabobo, de Valencia, y estamos explicando un poco de dónde venimos, cómo nosotros debemos cultivar esa cultura de encuentro, y somos la misma gente. Y de allí, mañana va a haber una actividad cultural.
Mañana es viernes.
Mañana
18.
Sí, mañana 18. Sí. A las 6, lo vamos a hacer ahí en el Uniarte.
Ah, qué bueno, en la sede de la Universidad Nacional Experimental de las Artes.
Ese lo vamos a hacer ahí en la sala de Ana Julieta Rojas.
Ana Julia Rojas.
Y donde vamos a compartir un poco la cultura de haitiana y la venezolana. Vamos a juntar a conocer un poco el ritmo, el tambor, lo que es el bambú, lo que es, todo ese ritmo lo vamos a compartir con Venezuela, ¿no? La gente se va a bailar, se va a cantar. Es una forma de expresarnos, de decir que Venezuela, nosotros estamos muy agradecidos también, por decirlo, hay que decirlo.
Amor con amor se paga, decía
amor, el con camarada Chávez. Amor con amor se paga. Y tenemos que decirlo, cualquier venezolano, cualquier haitiano que está viviendo en Venezuela, se siente un venezolano y respeta a la patria de Simón Bolívar, la patria de Hugo Chávez, y haremos lo que sea para seguir fortaleciendo un poco o más lo que esa hermandad que debemos cultivarlo, porque Haití y Venezuela, yo estaba explicando dónde veníamos, o el origen de Haití, o el origen haitiano es de indígena de América Latina y de los africanos, más que todo de Benín, de Senegal, del reino de Congo, ¿ok? Yo creo que unos tiempos vamos a profundizar un poco el origen del haitiano y cómo nosotros, cómo América Latina, de una forma u otra, los haitianos no es algo diferente de los americanos, de los latinoamericanos. Podemos decirle, Iván, vamos a esperar a todo el mundo mañana. Hay una compañera que me pasó una poesía. Patrick, yo estoy escuchando, pasa, léeme una poesía que me mandó una poesía.
La doctora. Esa poesía te la mandó para enamorarte a ti.
No.
No te pongas a llamarnos al cagüeta
público. No. Es una poesía que dice, es una carta a Haití. Ah. Ese dice la doctora, Madonna Ruiz, que me dice, buenos días Haití, ¿cómo estás? ¿Cómo amanece? Pasé por aquí para saludarte y decirte que te extraño, pero aproveché para preguntarte, ¿cómo está la abuela? ¿Sigue haciendo café para todas las vecindas? Porque la abuela de nosotros hace el café.
Claro.
¿Sigue haciendo café para toda la vecindad? Ja, cuéntame de la señora María. Alguna hace acasán, es una bebida que hacemos una mañana con para los bebés, para todo, para que comen la mañana. Por la mañana, ¿y los niños cómo están? Aún estudian, ¿verdad? ¿Sigue jugando pies descalzos bajo la lluvia? ¿Sigue siendo feliz jugando fútbol en la calle? Estamos en primavera, por cierto. Sigue llenando a los ríos mientras que comían mamón, caña de azúcar, maíz, echando broma por el camino. ¿Y la juventud cómo va? ¿Aún hace debate en la plaza? Mientras que te estoy escribiendo, suena mi teléfono. A otro lado, escucho un gemido que sale a lo más profundo del alma. Alma de una madre sin esperanza, con lágrimas como tinta. Sigo escribiendo. Haití, madre tierra, ¿qué te han hecho? ¿Dónde ha pasado tu belleza? Perla de Antillas. ¿Por qué te han maltratado? Robando tus riquezas, violando tus espacios. ¿A dónde llevan a tus hijos, dejándote sola? Pero un grito de tu juventud te dice, resiste, madre tierra. El día vendrá. El día que recuperará su estatus de madre libertadora, perla de las Antillas y orgullo de sus hijos y hijas. Mientras tanto, me despido por ahora, porque a una guerra que ganar por ti, solo prométeme que vas a resistir. Hasta pronto, mi querida madre.
Ahí. Qué bella, ¿no? Qué bella, bellísima pieza. Sí. ¿Qué te parece a ti, Gabriel? Estamos ya llegando al final del programa.
¿Verdad,
porque chico? El tiempo pasa veloz y ya estamos llegando al final. Gabriel, yo quiero el epílogo prácticamente en tu voz.
Mira,
comentario sobre lo que dice Patrick.
Bueno, el poema que acaba de leer Parece interesante, porque fíjate bien que yo hablaba anteriormente de lo que tenía que ver con el Quijote, con todo eso, que es la sencillez y ese lenguaje pues más del habla, más directo, que todos cultivamos diariamente. Yo tengo un texto por aquí que se los voy a leer rapidísimo, porque creo que el tiempo, no sé si...
Sí. Sí. No, sí. Tampoco con el tiempo apretadísimo, pero
sí. Te escuchamos, bueno, esto, su palabra, esto es rapidísimo adelante. Porque creo que es oportuno. El optimista. Si la noche se quedara en la luz de mis días, aún así no te abandonaré a las sombras, vida. Haces lo mismo por mí al darme el sol, amanecer de horizontes que rozan aires en predios de lúdicas miradas, sin sombras de límites, el viaje sin fronteras. De asperezas hago de mi morada fulgores, aunque la ansiedad simiente en mi cuerpo su indoblegable venenosa estancia. Llevándote siento el sagrado latido, revelador de alentadores presagios que dibujan en miradas colinas de nubes y acercan al oído atento cantos de inalcanzables distancias. Algo se nos va de pronto y de pronto vuelve. Tus aromas perduran en ventanas abiertas, mi lámpara en mesas de recuerdos que la tenue luz de tus ojos se enciende. Pasas rápida sensación de lo que se tuvo. Pasas a veces abriendo y cerrando puertas en sigilosos adioses, alejándote. Nada detiene el viaje al buscarte y encontrarte siempre. No desvanecer desvaneciéndome mi brújula infalible, aún sin caer levantándome hacia la luz reveladora de tus viajes.
Y ahí está otra vez el espíritu del Quijote. Muchísimas gracias, Gabriel Saldivia. Muchísimas gracias, Patrick Meteluz. No tenemos tiempo para más comentarios. Les doy las gracias por habernos acompañado en este espacio de Todos Adentro de Radio. Por supuesto, gracias a nuestro infaltable compañero de apoyo aquí, que nos lleva al control de los sonidos, Benito Palacios. Y a ustedes, amigos y amigas, usuarias y usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM, nos encontraremos en una próxima oportunidad. Hasta entonces.
El próximo jueves a las 11 de la mañana nos encontraremos en Todas Adentro en Radio. Con Iván Padilla Bravo, por Alba Ciudad 96.3 FM.